¿Cuándo terminará el tiempo? Todos queremos saber cuándo. ¿Será hoy? ¿Será mañana? ¿Serán 100 años? ¿1000 años? ¿Cuándo regresará Jesús y cuándo terminará el tiempo, tal como lo conocemos? Hay muchas teorías. Si nos remontamos a la historia, veremos que ha habido intentos vanos de predecir el fin de los tiempos. Por ejemplo, si nos remontamos a William Miller, una figura asociada con la fundación de la religión adventista del séptimo día, él predijo que la segunda venida de Cristo se produciría entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. Preparó todos sus campamentos para esa segunda venida y el fin de los tiempos, pero no ocurrió nada. Supuso que había calculado mal la fecha, así que la volvió a calcular. Esta vez iba a ser el 22 de octubre de 1844, pero tampoco ocurrió nada. No necesito contarles el resto, ¿verdad? En un esfuerzo por avanzar su movimiento, Charles Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, propuso la idea de que Jesús regresaría en 1874. Pero una vez más, la espera fue en vano. En la década de 1980, un autor ganó una gran cantidad de dinero por proyectar potencialmente la fecha del rapto. Luego, cuando se equivocó con esa fecha, la adelantó un poco más. Todo eso también ha ido y venido. Permítanme hacer un par de declaraciones sobre esas predicciones, recientes o antiguas. Todas esas predicciones se derivan de un puñado de versículos, algunos de los cuales se encuentran en la primera mitad de Mateo 24, que no fue pronunciado por Jesús sobre el fin de los tiempos, sino sobre la destrucción de la tierra, Jerusalén. Algunas proceden de la literatura apocalíptica, es decir, literatura vívida llena de imágenes, algunas del Antiguo Testamento, otras del libro de Apocalipsis. La mayoría de las veces, se sacan de contexto y se refieren a versículos que no tienen ninguna relación con el fin de los tiempos. De hecho, si estudias la Biblia con un mínimo de atención, te darás cuenta de que las predicciones son una completa locura porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, 2 Pedro 3 y 10. Escuchemos las palabras de Jesús en la última parte de Mateo 24, pero en cuanto al día y la hora, nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. El punto es que cuando alguien informa al mundo que de repente ha descubierto el momento de la segunda venida del Señor, inmediatamente se revela como un falso profeta. Porque el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Lo que no va a pasar. No sabemos cuándo. Ha habido una gran proliferación de propaganda sobre lo que sucederá cuando llegue el fin de los tiempos. Vayamos a la Biblia para averiguar qué no sucederá cuando Jesús regrese. 1. No establecer un reino. Una de las teorías más populares sobre los últimos días es que Jesús vendrá y establecerá una especie de reinado utópico de 1000 años, durante el cual habrá paz y prosperidad en toda la tierra. Según esta teoría, llamada la teoría del milenio, el templo de los judíos será reconstruido, se restaurará el culto en el templo, Jesús gobernará desde el trono de David durante 1000 años y evangelizará el mundo desde ese trono. La doctrina tiene sus raíces en C.L. Schofield y otros, pero, francamente, no es bíblica. Es cierto que hay un reino y también hay profecías bíblicas acerca del Mesías sentado en el trono de David, pero la Biblia enseña que estas profecías ya se han cumplido. El Mesías ha venido y ya ha establecido su reino. De hecho, aquí hay una interpretación inspirada de esas mismas profecías. Se encuentra en Hechos 2, 29-33, cuando Pedro predicó el primer sermón acerca de Cristo en el día de Pentecostés. Hermanos, puedo decirles con seguridad que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro permanece hasta el día de hoy. Pero él era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento que pondría a uno de sus descendientes en su trono. Viendo lo que estaba por venir, habló de la resurrección de Cristo, que no fue abandonado al sepulcro ni su cuerpo vio corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Fue exaltado por la diestra de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Pedro dijo que esta profecía acerca de Jesús se cumplió cuando resucitó. Ahora mismo está sentado en su trono, y el reino está bajo su cuidado ahora. Todas las profecías acerca del reinado del reino se cumplen en la resurrección y la ascensión de Jesús. Hablando de Jesús, Colosenses 1 y 13 dice, porque nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Lo mismo es cierto en 1 Corintios 15, 20-26, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y poder. Porque es necesario que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El último enemigo que será destruido será la muerte. Simplemente dice lo mismo, Jesús está reinando sobre su reino ahora. 2. No hay reinado de mil años. ¿De dónde sacan la idea del reinado de mil años? Eso viene de Apocalipsis 20. Si comenzamos a tomar literalmente cada símbolo y número de Apocalipsis, seremos las personas más confundidas sobre la faz de la tierra. Escrito apocalípticamente, el número 1000 es un símbolo. 10. Un número de completitud, elevado al cubo, que representa una completitud mayor. Ese reinado de 1000 años representa los últimos días de la era cristiana, y estamos viviendo en eso ahora mismo. Es el reinado de 1000 años. Así que no me malinterpreten. Dios no va a venir otra vez para establecer un reino, el reino ya está aquí. 3. Ningún favor especial para los judíos. Esta es una derivación de la teoría del milenio, es una idea premilenial de que la segunda venida de Jesús será justo antes de ese reinado de 1000 años. El concepto es que los judíos serán salvados durante ese periodo de evangelización de 1000 años y serán instrumentos de Cristo para evangelizar al resto de la humanidad, aquellos que todavía están perdidos hasta ese momento. Durante ese tiempo, los judíos supuestamente vendrán de todas partes de la tierra a su tierra natal de Palestina. Cuando Cristo les conceda un favor especial, Cristo comenzará entonces a reinar sobre todos los hombres. Si hay algo que la Biblia deja muy en claro en el Nuevo Testamento, es que el tiempo en que cualquier nación o raza de personas reciba un favor especial de Dios ya pasó hace mucho tiempo. Nunca será revivida ni resucitada. Cuando Dios le ordenó a Pedro, en Hechos 10, que fuera a Cornelio y abriera las puertas del reino a los gentiles, Pedro hizo lo que se le dijo, con algo de persuasión. Pero esta es la conclusión a la que llegó en Hechos 10, 34-35, entonces Pedro comenzó a hablar, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de todas las naciones acepta a los que le temen y practican la justicia. Si había alguna duda sobre si Dios vendría a otorgar favoritismo especial a los judíos, o a cualquier otra persona, Pablo respondió que ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son, y herederos según la promesa, Gálatas 3, 28-29. Hace mucho que pasó el tiempo en que Dios otorgaría favoritismo especial a una raza de personas. 4. No habrá rapto. Casi todo el mundo ha oído la teoría del rapto, según la cual un día habrá una evacuación, que en realidad será más bien una vaporización de todos los cristianos de la tierra. De repente, simplemente desaparecerán. Luego, después del rapto, supuestamente vendrá un periodo de 7 años de tribulación, luego un reinado de 1000 años y luego ya saben el resto por lo que acabamos de comentar. ¿De dónde surgió esa idea? Ese concepto se remonta a James Brooks en la última parte del siglo XIX. Proviene de dos grandes pasajes, 1 Tesalonicenses 4, 16-18 y 1 Corintios 15, 51-55. En ambos pasajes, Pablo habla de que los muertos resucitarán y luego los seres vivos serán arrebatados al aire, y recibirán un nuevo cuerpo incorruptible con el que vivirán por toda la eternidad. En esos pasajes no hay ninguna indicación de que la vida en la tierra continuará como de costumbre, que todos los que no son salvos seguirán haciendo lo suyo. Por el contrario, Filipenses 2, 10-11 dice, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Mateo 25, 34-46 nos dice que cuando Jesús aparezca de nuevo, eso será seguido inmediatamente por una gran escena de juicio, no por una desaparición estática de los santos. Eso no se encuentra en la Biblia. ¿Qué pasará? Dejemos que la palabra de Dios nos diga en pasajes que tratan de la segunda venida de Jesús lo que sucederá al final de los tiempos. 1. El Señor aparecerá, una cosa espectacular. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, 2 Tesalonicenses 4, 16a, todo ser humano que viva sobre la faz de la tierra, cuando sea ese día, oirá esa trompeta y nuestra atención será capturada de repente en un instante. 2. Los muertos resucitarán. Los muertos en Cristo resucitarán primero. 2 Tesalonicenses 4, 16b, esto se corrobora en 1 Corintios 3 y 52 en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. Cuando Jesús venga nuevamente, las tumbas serán vaciadas. Todos aquellos que hemos conocido. 3 Los vivos serán transformados. Oíd, os digo un misterio, no todos dormiremos, es decir, moriremos, pero todos seremos transformados, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción, y lo mortal, de inmortalidad. 1 Corintios 3 y 51. Estas tres primeras cosas sucederán prácticamente simultáneamente. A. Sonará una trompeta. B. La voz del arcángel. C. Los muertos saldrán de los sepulcros, y los que estén vivos en ese momento serán arrebatados en el aire con ellos. Por lo tanto, toda la humanidad, desde el principio de los tiempos, será arrebatada en el aire con el mismo Cristo. Será algo increíble, ¿no? 4. Una gran separación, el juicio. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, se sentará en su trono en la gloria celestial. Todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará a los unos de los otros, como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Mateo 25, 31. 5. Herencia para los justos. Entonces el rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo». Mateo 25, 34. 6. Sentencia pronunciada sobre los desobedientes. Entonces dirá también a los de la izquierda, «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Mateo 25, 41. Juan escribe, «Después de haber visto esa revelación y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos según las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras», Apocalipsis 8 y 12. 7. La destrucción de la tierra. El día del Señor vendrá como ladrón. Los cielos desaparecerán con gran estruendo, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y todo lo que hay en ella quedará al descubierto. 2 Pedro 3 y 10. La extensión abovedada del cielo, 2, los cielos aéreos o atmosféricos, como las aves del cielo o las nubes del cielo, 3, los cielos siderales, la región del sol, la luna y las estrellas. Esta tierra no va a continuar existiendo por otros 1000 años después del regreso de Jesús. Jesús no viene a establecer un reino. Él va a entregar el reino que ya es suyo al Padre después del juicio. Aquellos de nosotros que somos parte de ese reino viviremos para siempre con el Padre por la eternidad.
Conclusión.
Me doy cuenta de que cuando uno habla sobre el fin de los tiempos y la segunda venida de Jesús, es algo que a muchas personas les da miedo. No es algo que deba ser así para quienes están en Cristo. Hemos estado leyendo de esto 2 o 3 veces en la lección. Pero en 2 Tesalonicenses 4 y 18, anímense unos a otros con estas palabras. Oh, si estás en Cristo, va a ser el día más grandioso que jamás haya sucedido. Será el día más hermoso que hayas visto, y el sonido de la voz de mando y de la trompeta serán las cosas más hermosas que tus oídos hayan escuchado si eres cristiano. Eso es lo que sucederá al final de los tiempos. La pregunta es, ¿estás listo?